Hoy es 24 de abril de 2019. Estamos a 4 días de la gran fiesta de la democracia. Perdón, de la demonocracia. Sí, dentro de 4 días, los incautos ciudadanos, los lumanos, creemos que con la acción de votar tenemos el poder de cambiar las cosas. Esta noche, en este programa, que puede herir su sensibilidad, se van a sentir violentados, menospreciados, maltratados. Les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Algunos quizás no van a llegar al final. Otros pensarán que hablamos desde una superioridad moral. Y quizás se pregunten quiénes somos nosotros para hablar así. Y les digo que a mí particularmente me da absolutamente igual. No nos mueve ni el dinero ni el protagonismo. Total, quizás solo nos escuchen unas decenas de humanos. Unos humanos que algo en su interior se mueve. Algo en su interior les habla de una manera sutil, liviana y sin exigencia. Todo lo contrario a las demandas del ego, ese residente foráneo que dicta nuestras vidas y deseos, ese que nunca acaba de estar satisfecho y necesita más y más y más para llenar algo que nunca va a ser llenado. Ese programa que nos implantaron los amos, aunque necesario para vivir en esta realidad y que necesita pasar a mando del ser, lo que somos realmente. Nuestra intención es dar un choque a este festival de la estupidez, un choque a esta gran farsa que vivimos. Nos creemos libres, nos creemos satisfechos y realizados porque trabajamos, pagamos los impuestos, pagamos nuestras facturas, quien pueda, porque nos enfadamos con la injusticia, con la desigualdad, porque protestamos y nos manifestamos, porque opinamos de los políticos y opinamos de las ideologías, y sobre todo, porque vamos a votar. Nos la pasamos hablando de libertad, justicia y fraternidad, en una situación, en un momento histórico que todo se derrumba. ¿Quién confía en los políticos? ¿Quién confía en los jueces? ¿Quién confía en los religiosos? ¿Quién confía en los bancos? ¿Quién confía en los medios de comunicación? Nos hemos convertido en técnicos de mantenimiento del sistema, en profesionales de la servidumbre, en esclavos de un sistema que nos cocina lentamente en una olla de agua en la que va subiendo la temperatura poco a poco sin darnos cuenta, nadando en una zona de confortabilidad engañosa y sumamente peligrosa, en esa olla que poco a poco va subiendo más y más la temperatura. Cuando queramos salir de la olla, será demasiado tarde para saltar fuera. ¿Qué más tenemos que ver para darnos cuenta? Hay quien dice que el humano reacciona cuando está al borde del precipicio. Francamente, a mi modo de ver, creo que estamos en los minutos de descuento. Como dice Morfeo, polijusticracia, dictatocracia, demoniocracia, es el camino que han ido creando desde hace mucho tiempo durante más de una existencia. Por los amos, sus programadores y sus ejecutores. Esto es complejo, pero tenemos las herramientas para nuestra liberación mucho más cerca de lo que parece. La verdad, en la mayor parte de las ocasiones, es incómoda. Y en este siguiente artículo que les voy a leer de Morfeo de Gea, les aseguro que para muchos les va a resultar verdaderamente incómoda. Nuestra intención, como decíamos, es dar un choque para salir de la recurrencia, un choque para saltar de octava y dejar atrás este eterno día de la marmota y convertirnos en verdaderos seres humanos y virjas, libres y justos con nosotros mismos y los demás. Quien no sepa lo que es un Virya, son humanos genéticamente modificados por la voluntad del espíritu en la búsqueda de su origen, a través de la fe como frecuencia energética, siguiendo la cadena de trabajo de forma correcta. Es una manifestación del espíritu, que es el protector del ser y el defensor del prójimo. Es el guerrero más implacable que existe, porque tiene el fuego del dragón, la frialdad y templanza del acero y la dureza del diamante, que le da el contacto con el ser. Demoniocracia, domingo 25 de septiembre de 2016. Una nueva forma de gobierno se ha implantado en el mundo. Una forma tan macabra que nuestras runas no están preparadas para verlo. Todo empezó con una trampa que simulaba un formato de gobierno inventado por los griegos en Atenas en el siglo V antes de Cristo. La democracia ateniense era una forma de organización social que atribuía la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, siendo una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas eran adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que conferirían legitimidad a sus representantes. También la democracia era una forma de convivencia social en la que los miembros eran libres e iguales, y las relaciones sociales se establecían de acuerdo a mecanismos contractuales reales. Claro está que lo que ahora creemos que es democracia es solo una burda trampa, mejor llamada demoniocracia. Este paradigma demoníaco, donde los que nos gobiernan son demonios, tuvo un proceso para llegar a implantarse y ser socialmente aceptado. Este proceso está compuesto por una tríada compuesta por tres formas de gobierno que simulaban aquella primigenia democracia griega. Esta tríada fue avanzando linealmente en el tiempo, sustituyendo un sistema por otro tan lentamente que la sociedad no percibió el cambio ni el movimiento. Su desplazamiento podríamos considerarlo como mayor a una existencia. De este modo, nadie puede ver el movimiento o cambio completo, sino partes de este, perdiendo el parámetro de comparación entre uno y otro, asegurándose, así, que la copia reemplace al original sin que el usuario lo perciba. La tríada se compone de la siguiente manera: polijusticracia, dictatocracia, demoniocracia. El primer término de la tríada, la polijusticracia, es el más similar al modelo original, haciéndole creer al pueblo que aún tiene el control de las decisiones y que el Estado está para proteger ese control que el pueblo ejerce. El segundo término, la dictatocracia, ya es más evidente, pues termina siendo una dictadura encubierta disfrazada de democracia. ¿Cómo ahora está sucediendo en Brasil con el gobierno de Temer, que llegó al poder por un golpe democrático? ¿O el de Argentina con Macri, que llegó al poder por una manipulación social diseñada por el Instituto Tavistock? Hay muchos más ejemplos de dictatocracia tanto en América como en Europa, pero cito solo estas por ser las más evidentes y notorias en este momento. Una vez implantada la dictatocracia, donde se gobierna de forma dictatorial con el consentimiento del pueblo, solo es cuestión de tiempo para pasar a la fase final, la demoniocracia, donde ellos gobiernan por y para ellos, y nosotros acatamos, trabajamos y existimos por y para ellos, convirtiéndonos en esclavos a voluntad, verdaderos profesionales de la servidumbre, miseria y degradación. Mientras tanto, ellos siguen adelante con su macabra agenda del escenario 1, cumpliéndose la peor de las pesadillas, y nosotros por aquí y por allá discutiendo las formas de accionar, que si sí o que si no, resistencia consciente activa, cómo y con quién, que si es o no es un oscuro, sombra o demonio, que pobrecito aquel, que seguro no sabía, que considerar al otro y mil estupideces más de egos inconscientes, ignorantes y dormidos, mientras el sistema nos sigue fagocitando como Cronos a sus hijos. Muy simple sería deshacernos de los demonios, pero se necesita intención, propósito y voluntad. Una tríada ejercida unificados y hacia un objetivo claro, cuya coherencia da como resultado la acción correcta en el momento correcto para librarnos de ellos. Pero estamos muy lejos de conseguirlo. Pues la cómoda apatía del burgués es el estado natural de la inconsciencia del mono con chanclas, y el mundo está poblado por ignorantes monos creídos sabios mandriles. Ciertamente tenemos lo que nos merecemos y nos merecemos lo que somos. Un colectivo de humanos que se creen dueños y señores de esta realidad, mientras los verdaderos amos, dueños y señores de nuestras patéticas y acotadas existencias, son los demonios que nos gobiernan. ¿Qué razón tenía el iniciado? La historia siempre se repite porque la inconsciencia, el egoísmo y la estupidez aún tienen el poder suficiente en esta realidad, como para evitar una acción consciente y coordinada. Debo reconocer que cuando fui iniciado en el grado 34, el más bajo de todos del quinto círculo de poder de los grados superiores, el que va del 34 al 72, no pensaba que ellos tenían razón. Creía, inocentemente, que solo eran ideas absurdas de una secta de engreídos embebidos de superioridad, con infantiles creencias de dioses y entidades que manejaban al hombre y a la realidad. Aunque fui elegido, mi decisión de pertenecer fue más por curiosidad que por creencia, impulsado por la búsqueda de la verdad y el extraño sentimiento de ser más de lo que era. Cuando ingresé al cuarto círculo, el que va del grado 73 al 90, ya tenía mis dudas, pero seguía creyendo en el humano, como a ellos les gusta llamar al común de la gente. Todavía creía que subestimaban y menospreciaban al hombre, y que esa distinción entre ellos y nosotros era solo un sentimiento absurdo de superioridad y, en definitiva, de cierta inseguridad y racismo ancestral. El humano tenía posibilidades de comprender su verdadero origen, de ser diferente, de vencer sus programaciones y yoes, de manifestar su ser, de ser verdaderos, libres y justos con ellos mismos y con los demás, de comunicarse con su Dios sin necesidad de intermediarios, de ser dueño de sus pensamientos, responsable de sus palabras y creador de sus actos. Cuando ingresé al tercer círculo y me fue revelado por primera vez la verdad de mi origen y el del hombre, todo cambió y entendí que el equivocado era yo, y que el humano nunca sería lo que debía ser, no porque no le dejáramos, sino porque no quería. No quería despertar de su sueño de ser especiales, únicos a imagen y semejanza de su Dios, porque su raíz, su ADN, era ser esclavo del demiurgo y de ellos mismos, para que nosotros, los originales, los que logramos despertar, podamos existir. Igualmente seguí adelante y cumplí mi propósito, pese a todos los que me decían lo contrario, porque confiaba en que el humano podía cambiar. Hace cientos de años que intentamos que reaccionen, apretando cada vez más la soga a su cuello o dándoles todas las libertades de manejar sus vidas, y sin embargo siguen haciendo todo lo posible para negarse su liberación. ¿Qué se puede esperar de aquellos que, teniendo la benevolencia del Do, lo niegan y lo entregan para ser devorado? ¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan de todo, aun de la verdad que le dicta su corazón? ¿Qué se puede esperar de aquellos que están ciegos, sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus semejantes? ¿Qué se puede esperar del que muerde la mano del que le da de comer y desconfía hasta de su hermano? Indudablemente son salvajes, violentos, egoístas, crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos, humanos sin ninguna duda y sin posibilidad de ser, y no por nosotros, sino por ellos. Les damos todas las posibilidades, cubriendo todas las gamas posibles de su particular ecuación de elección, y siguen eligiendo el camino incorrecto, el camino de la desconfianza y la apatía, el camino corto y fácil del egoísmo y el falso amor, el camino de los egos y la fantasía del Salvador venido de las estrellas, el camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder, el dinero, el sexo, las drogas, la diversión, la traición y los mil pecados capitales más. No me vengan que nosotros somos los culpables, los manipuladores, los amos. No, no, no. Nosotros no hacemos las reglas. Ustedes las hacen o permiten que las hagan. Son sus instituciones, sus democracias, sus ejércitos, sus reyes, sus religiones, sus dirigentes, sus gobiernos, sus leyes, sus normas, sus bancos, sus Bilderberg, su mundo. Nosotros habitamos el nuestro y no nos interesa el suyo porque a ustedes no les interesa protegerlo, defenderlo y cambiarlo. Todo en el universo se rige por jerarquías y ustedes están empeñados en destruirlas empezando por ustedes mismos. Quieren ser iguales cuando ni siquiera pueden ser iguales a nivel personal. Hoy son una persona y mañana otra completamente diferente. Están disgregados, fragmentados, alienados. Nosotros debemos cuidarnos de ustedes, porque son ustedes los empeñados en destruirnos y destruirse. Empeñados en llevar a la especie humana a la extinción. Y con ustedes a todos los demás seres, sean plantas, animales o humanos. Se la pasan hablando, discutiendo, confrontando, separando, en vez de callar y solo hacer. Ni siquiera los que tienen un propósito en común se ponen de acuerdo porque compiten, se envidian, intentan ser los protagonistas de una historia sin sentido, que no existe más allá de su limitada imaginación. Nosotros, si tenemos hambre, comemos. Si tenemos sueño, dormimos. Si estamos cansados, descansamos. Ustedes se quejan. Dicen que tienen hambre, sueño y cansancio. Se toman algo para despejarse y siguen trabajando, porque eso es lo que quieren. Trabajar. Dinero. Posesiones. Más. 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 Y mientras, pregonan igualdad en cada esquina. A su lado un niño pide limosna y duerme en la calle, pero claro, es culpa del Estado, de la democracia, de los oscuros. ¿Qué saben ustedes de luz y oscuridad si defienden al que los halaga para tenerlos dormidos en sus manos y condenan al que los insulta para despertarlos? ¿Todavía no saben que los ángeles se disfrazan de demonios y los demonios de ángeles? ¿No quieren ver que las luces y las sombras existen en su interior? Que ustedes son el enemigo, no nosotros. Y que solo bastaría decir basta para cambiar su vida. ¿No quieren ver que ya son libres si lo deciden? Que las únicas cadenas que los atan están en su interior. Son sus temores, su ignorancia, su dependencia, su apatía, su aterrador miedo a ser responsables. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Porque cuando ven la verdad, la niegan. No quieren ver lo que verdaderamente son. Porque son justo lo que están condenando y persiguiendo. Son sus propias luces y sombras. Son manus, son originarios de la tierra. Son iguales que nosotros, pero renegando de su especie. Y los que lo saben se aprovechan de los otros poniéndole al enemigo un nombre. Pero no somos sus captores. Son ustedes mismos, cobardes ovejas encerradas en su propio corral, el que ustedes mismos construyeron durante miles de años de negación y soberbia. No se merecen ser liberados. No se merecen ser ayudados. No se merecen todo lo que se les ha dado. Y sin embargo, yo, iluso e inocente, confié en ustedes. Los entendí, los defendí, los representé, los respeté, los eduqué, los curé, los amé. Y pese a todo, fui perseguido, torturado y crucificado. ¡Qué ironía! Los que buscaban la liberación mataron a su liberador. Ahora la rueda se detendrá y cada uno cosechará lo que sembró y serán los únicos creadores de su cielo o su infierno. Nosotros solo observaremos porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nuestro trabajo ha finalizado y el de ustedes recién ha comenzado. Aquesta nit... A res és el que sembla, nada es lo que parece. Polijusticracia, dictatocracia, demoniocracia. Polijusticracia. El peor pecado de una sociedad es creer que sus poderes democráticos son representativos de sus ideales e intereses. La democracia está diseñada para manipular a las masas como marionetas, haciéndoles creer que son escuchadas y representadas por sus políticos, y sus derechos e intereses cuidados, respetados y defendidos por la justicia. Nada más lejos de la realidad. La democracia es una burda polijusticracia, donde los políticos y la justicia hacen y deshacen sin importarles lo más mínimo, lo que opinen, quieran o necesiten los incautos e inocentes ciudadanos. El sistema es una dictadura legal y encubierta, con sus tres poderes desrepresentativos, ejecutivo, legislativo y judicial. Todo magistralmente diseñado para lograr sus intereses particulares y cumplir con la agenda de la sinarquía mundial. Destruyendo todo lo bueno e implementando todo lo malo, para lograr el sometimiento físico y psicológico del ciudadano, mejor dicho, del prisionero del Estado número XXXX. Reyes, presidentes, ministros, legisladores, senadores, diputados, concejales, políticos en general, jueces, fiscales, secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos herramientas indispensables del proceso de destrucción nacional. Todos ellos resguardados y respaldados por la maquinaria más perversa y cruel que existe, la burocracia. Inútil sistema de organización y conjunto de normas, papeles y trámites innecesarios para gestionar una actividad administrativa simple y llevarla a su máxima expresión para que todo trámite sea una tarea tan complicada e interminable como un cuento de Kafka. Me pregunto, ¿a quién favorece todo esto? La respuesta es evidente. A nosotros seguro que no. La verdad es que estoy harto de este sistema complicado, inservible y obsoleto. Pero claro, eso no importa porque justamente está diseñado para eso. Cuanto más cansado esté uno del sistema, más eficiente y satisfactorio será. La polijusticracia se ocupa de destruir la educación, la familia, los valores, de promover y proteger el delito, la droga, la prostitución infantil, la injusticia social, económica y espiritual. Porque hasta eso llega. a que ni siquiera tenga derecho ante Dios de tener una vida digna para él y su familia. Total, si a Dios no le importa, ¿por qué importarle a un político o un juez que Menganito duerma en la calle con su familia? Porque fue desalojado por un fallo judicial y el banco se quedó con su casa, que ahora no usa nadie. ¿Cuál es el derecho que da derecho sobre los demás decidiendo su miseria? Voy más allá y digo que la Constitución Nacional de cualquier país es papel escrito por personajes, que en su momento también respondían a la sinarquía. La Constitución es menos importante y respetada por los políticos y jueces que una novela tabloide de tercera. Solo está como pantalla de justicia y seriedad política internacional. Si realmente se respetara la Constitución Nacional de algún país, no tendrían que existir la política y la justicia que la desestime, viole y destruya sistemáticamente. Aquel que diga lo contrario es porque pertenece y es beneficiado por el poder. Y sí, estoy siendo catedrático y autoritario en esta afirmación, porque es lo que es y lo que pienso. Todo esto sería muy simple de resolver. Ningún político o miembro de la justicia tendría que ganar más que el sueldo mínimo estipulado para un operario o empleado. O sea que el parámetro tendría que ser el del que menos gana. Y si no les gusta, que se dediquen a otra cosa. La política y la justicia son por vocación a la patria y altruismo al prójimo, no por poder, dinero y ego. ¿Por qué tienen jubilaciones de privilegio y de por vida al retirarse de sus cargos, aunque sean jóvenes y productivos? Cuando un ciudadano común, para jubilarse, tiene que pedir de rodillas que la burocracia se la otorgue y permita tiempo para que pueda disfrutar algo antes de morirse. En definitiva, somos nosotros, con los impuestos, los que les pagamos sus sueldos y desproporcionadas e injustas jubilaciones. ¿Por qué pagarles a empleados ineficientes, ladrones y corruptos? Realmente, como empleadores, tendríamos que despedirlos. Es más, yo, como su jefe, empleador y ciudadano, despido al rey o presidente y a todos los políticos y jueces nacionales por traición a la patria y a mi persona. Yo, por derecho ciudadano, demando a la política y la justicia por incumplimiento de las tareas por los que fueron contratados y decreto su inmediato y irrevocable despido sin derecho a retribución alguna. Por mi parte, no tengo más representantes ni respetaré lo irrespetable. Creo que es momento de tomar decisiones personales, que luego serán generales cuando uno se haga responsable de su vida y realidad. No pretendo que me emulen, ni sigan ni me tomen como ejemplo. Cada uno es dueño de sus actos y su destino. Pueden agachar la cabeza y dejarse manejar, o levantar la vista, mirar a los ojos con firmeza y decirle en la cara a quien corresponda cómo funcionan las cosas. Yo soy su empleador, pago su sueldo, su jubilación, su estilo de vida y por consiguiente, exijo a cambio respeto, representación y fidelidad. Si usted no puede o quiere respetar este contrato trabajando para la sociedad, le informo que está despedido. Como humano solo respondo a un representante, y es mi ser. Todos los demás no existen, son solo marionetas del poder. Como Virya, tengo el compromiso de defender mi existencia y crear mi realidad trabajando para el ser y el prójimo. Usted decide para quién trabajar. Si se considera un lumano del corral, trabaje para la polijusticracia de la sinarquía sin quejarse. De lo contrario, déjese de vueltas y comience a trabajar por su ser. Nadie más lo representará o hará las cosas por usted. Porque los milagros no existen si usted no los genera y crea. Actúe y sea por una vez lo que realmente es, humano y virya. Detrás de lo aparente, .blogspot.com.
El primero de ellos es José María Aznar. Durante sus años de presidente, las relaciones bilaterales entre nuestros países se intensificaron en diversos ámbitos. Entre las iniciativas que merecen ser destacadas figura la inauguración del Instituto Cervantes de Tel Aviv durante su visita oficial en 1998. Desde el año 2004, el presidente José María Aznar ha desarrollado una intensa labor encaminada a impulsar el acercamiento entre España e Israel y a la defensa de la causa de Israel en los más diversos foros nacionales e internacionales, siendo no solo el presidente, sino también el alma y el creador de la Friends of Israel Initiative. Ha sido participante en la conferencia prestigiosísima anual de Herzliya. José María Aznar es uno de los líderes españoles que mejor conocen los valores democráticos del Estado de Israel y que con más claridad comprende su legitimidad y su derecho a vivir en paz. Presidente.
Señor embajador, señor ministro, señora presidenta, señora alcaldesa, señor expresidente de la Generalidad de Cataluña, señora de Pujol, mi viejo amigo y, quiero decir, antiguo amigo y, buen socio durante años. Para mí es un, señoras y señores, para mí es un placer y un honor recoger esta noche el premio Samuel Adas, concedido por la Embajada de Israel en España, y quiero felicitar también a todos los premiados esta noche. Y además quiero recalcar que también, teniendo en cuenta lo que en Madrid se va a producir dentro de un rato, tienen ustedes mucho mérito de estar aquí. Y como ha dicho el embajador, de ratificar su compromiso con Israel. Si ustedes me piden decir, tenemos mucho mérito, porque yo me apunto también al mérito que me corresponde a ustedes. Como ustedes saben muy bien, y así se ha explicado, Samuel Adas luchó con empeño para lograr el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones, España e Israel, acto del cual pues celebrábamos hace muy poco tiempo su 25º aniversario. Era muy importante normalizar el vínculo diplomático, algo que, como digo, se consiguió en 1986, pero también lo era el restablecimiento de unas relaciones normales entre el pueblo español y el pueblo judío. En buena parte, la visión de Samuel Adas se ha realizado, y creo no equivocarme, afirmando que hoy los españoles conocen mejor y con mayor riqueza de detalles y matices a Israel. Los intercambios comerciales, el flujo turístico, la relación cultural, todo ha ido andando en el buen devenir de lo que deben ser relaciones sanas, francas y dinámicas entre dos países amigos. Pero también es verdad que, a pesar de esa evolución positiva, aún persisten ciertos estereotipos y visiones distorsionadas sobre lo que es Israel y la región donde está enclavado, que obliga a estar activos y vigilantes. En los últimos años, con especial dureza e intensidad, se ha desarrollado una campaña internacional con el objetivo de deslegitimar al Estado de Israel. No se trata de una crítica hacia determinadas de sus opciones políticas, sino de un rechazo al derecho de Israel a existir, es decir, un verdadero ataque a la idea misma de Israel. Esta campaña de deslegitimación también ha tenido su eco entre nosotros, con el claro intento de provocar a Israel y de crearle más problemas ante la opinión pública y ante el mundo. Yo siempre he creído que Israel es un país occidental, y es más, que es hoy uno de los pilares reales, vitales, de eso que llamamos Occidente. Es una democracia como la nuestra, que se merece el mismo tratamiento que nos damos a nosotros mismos. Es una tierra de oportunidades, de innovación y de descubrimientos, no una tierra exclusivamente de conflictos. Es una isla de estabilidad en medio, desgraciadamente, de un mar extraordinariamente tormentoso. Es más, si me permiten parafrasear una cita conocida, yo diría que ante los retos a los que todos nos enfrentamos en la región, incluido, y no el menor, precisamente, el riesgo nuclear, se puede decir que nunca tan pocos hicieron tanto por tantos. Porque creo en Israel y porque estoy convencido de que Israel no solo se merece existir en paz, sino que es un imperativo moral y estratégico y político defenderlo. Porque si Israel cayese, caeríamos todos.
El primero de ellos es José María Aznar.
Si cae Israel, caemos todos. Bona nit, Anton.
¿Qué tal, bona nit?
Bona nit, José.
Bona nit.
Bona nit, Gil.
Buenas noches.
Bueno, avui tenim un programa per endavant. Aquest tall que hem posat ara, igual algú pensarà, i a què ve això? No? Doncs més endavant explicarem aquesta relació. Aquesta relació de com el poder polític, financer, militar, mitjans de comunicació, està relacionat amb qui està relacionat i per què. Vale. La democràcia, el sistema cabalista, aquesta dictadura encoberta, té unes arrels molt antigues. I amb el programa d'avui intentarem que es donin compte. Com hem dit al principi, d'aquí 4 dies hi ha eleccions. Actuïn en conseqüència. O seguim sent monos en xancles o mandriles creïdos sàvios, no? O d'alguna manera comencem a ser humans i virges, sent justos amb nosaltres i amb el pròxim i actuant en conseqüència. Si algú de vosaltres, companys, vol començar...
Jo només diria que, evidentment, hi ha eleccions i que estic convençut que per el mateix fet de com està tot plantejat, el que guanyi no serà el millor.
Evidentment.
Ni el més demòcrata.
Això, per suposat.
I també qui guanyi pot ser que estigui ja pactat. Ja sap. Algú segur que sap qui és el que guanyarà.
Segurament.
També podria ser.
Segurament. Sí, aquí estem amb un paradigma demoníac. Satan, la paraula Satan vol dir el príncipe de l'enganyo. Si veritablement un comença a creuar dades, perquè és difícil a vegades analitzar les coses amb el pensament lineal. Un veu una cosa, veu una notícia, veu una informació i no la va relacionant, perquè actuem amb el pensament lineal. A sobre estem ocupats, pagant factures, preocupats pel nostre porvenir, preocupats per com estarem, i és tremendament difícil doncs, accedir a la realitat de tot això, no? A tindre un pensament quàntic que d'alguna manera pot relacionar-ho tot amb tot. Doncs aquí estem avui per fer-ho així. Vam parlar programes enrere dels centres de control i vam parlar que són 5: el centre instintiu, el centre motor, el centre emocional, l'intel·lectual i l'espiritual. Si no processem, sobretot amb l'emocional, les emocions, i amb l'intel·lectual, el que hem de processar amb l'intel·lectual, que és la informació, ho tenim ben bé difícil per entendre com funciona tot. És una cosa primordial, això, no? Com hem dit abans, nosaltres ens traguem les seves mentides, una i una altra, i seguimos atados a una recurrencia continua, sin poder saltar de octava. Este error de no procesar las energías por el centro adecuado es de suma importancia que se pueda comprender. Los políticos, cuando realizan discursos, nos engañan sistemáticamente. Todo lo que prometen saben perfectamente que no lo van a cumplir. Tenemos que procesar la información por el centro de control adecuado y utilizar el pensamiento cuántico, como decíamos antes.
¿El pensamiento cuántico te refieres a un pensamiento simulando una sociedad mejor o como nos imaginaríamos un mundo mejor?
¿Por qué salió Vox, por ejemplo? Porque
bueno,
Vox
yo creo que
tanto...
Salió porque hacía falta esa pieza en el lado contrario a Podemos, ¿no?
No, realmente es por...
Había una parte ocupada desde la izquierda y entonces se faltaba un componente de... Igual que está la extrema izquierda de Podemos, pues faltaba el componente de extrema derecha de Vox para polarizar y hacer esto más todavía una caldera más la presión, ¿no?
Yo creo que fue más bien para aumentar la participación.
Bueno, a ver, el pensamiento cuántico, para esto que dices, José, lo que tiene es que podemos relacionar las cosas. Vayámonos un poco al pasado, al año 2010, cuando surge el movimiento de los indignados, 15 de marzo. Entonces, lo que ocurre ahí es que se expresa un descontento grande, ¿vale? Automáticamente, en ese momento, pues, al poco tiempo, sale una alternativa política que iba a luchar contra la casta y contra todo lo establecido. Otra mentira más.
Pues claro.
¿Qué pasó? El mismo sistema asimiló toda esa protesta, la desactivó y entonces creó esa alternativa.
Había que tapar ese hueco que se creó.
Claro.
Entonces había que taparlo controlado.
Claro.
Y para la opuesta hicieron a Ciudadanos.
Sí. Claro, exacto. En principio,
Ciudadanos, otro producto de oligarquía.
Claro, es que son todo piezas del mismo teatro.
Vale. Y ahora, pues, porque ¿qué pasa?
Nació al mismo tiempo.
Claro.
Sí.
Era para compensar la ecuación.
Entonces, el pensamiento cuántico lo que hace es analizar esto, aunque sea pasado, presente, futuro. Porque, claro, ante tanta información, tenemos un colapso mental, como dirían en Cádiz, una caraja en todo lo harto, que no nos podemos aguantar.
Entonces, realmente, la posición de oposición a Podemos sería Ciudadanos, ¿no? ¿Por qué salió Vox? ¿Qué necesidad había?
Pues para tensar la cuerda.
Claro,
yo creo que es un momento de, creo que están haciendo un juego y creen conveniente que ahora es cuestión de tensar la cuerda. No sabemos el porqué. A lo mejor
general,
están pensando en meternos en otra guerra civil. ¿Quién sabe? Si ahora se unen todas las derechas y que ganen y hagan un pacto y pasa como en el año 34, ¿no? Que dieron el PSOE un golpe de Estado antes de la guerra civil, ¿no? Con eso de los mineros de Asturias. ¿Quién te dice que no? ¿Que están preparando otra fiesta?
Bueno.
Pues es una posibilidad. Esas son cosas que las llevan ellas manejando desde arriba.
Sí, tenemos varios focos en cuanto a ello.
En el último programa, cuando salimos de aquí, tuvimos una conversación sobre votar. Y
votar.
La persona con la que estaba hablando me hizo ver esto, ¿no? La polarización alrededor de Vox, porque en Andalucía hubo 55% de participación solamente.
Sí.
Muy poca participación. Entonces, generalmente, esta persona me dijo con mucho acierto que la gente de la izquierda es la que no va a votar, que se harta y que no va a votar. Entonces, ha bajado bastante la participación con eso, ¿no? ¿Qué hace Vox? Activa a las izquierdas.
Claro.
Directamente. Yo después de ese programa tuve una idea.
O sea, ¿no? Es un ingrediente puesto por la izquierda para activarse a ella misma, para que tenga más
recursos. Es como lo veo yo después de hablar con mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Y para activar el ir a votar, directamente la participación. Porque claro, la participación últimamente está bajando muchísimo.
Es que hay mucha gente descontenta.
Entonces después de esa conversación yo tuve la idea de hablar con mucha gente, ¿no? En mi entorno, mayormente izquierdista, y la respuesta eran casi iguales de todas las personas con quien hablé. Sobre la pregunta era simple, ¿eh? ¿Vas a ir a votar?
Uh-huh.
Y las respuestas fueron muy, muy parecidas en todos los casos.
¿Cuál fue?
Claro.
Bueno, la primera, que es la que nos han inculcado desde pequeño, ¿no? Hay que votar porque si no tienes derecho a opinar.
Es
una obligación cívica ir a votar. Y la segunda que me llama mucha atención, que es de dónde se ha sacado esto.
Sí.
Ya, pero los otros sí van a votar. Si nosotros no vamos a votar, va a salir lo de los otros. Y eso fue lo que más se repitió realmente, claro, en mi entorno, que es más de izquierdas, ¿no? Y realmente Vox es el miedo.
Pero es que, pues sí, claro. ¿Qué?
Todo lo que están diciendo, no sé si todo lo que prometen y todo esto.
Es lo único que está agarrando.
Es para inculcar miedo.
El señor Sánchez es lo que ahora se está agarrando, en meter miedo con el Vox. Es su discurso de estos dos debates que han hecho, dos debates, uno detrás de otro. ¿Hace falta tanto?
Gente que conozco, de las que con quien hablé, ¿no? Que no ha ido a votar nunca, van a ir a votar el domingo.
¿Por qué voten?
Yo no voy a votar.
Sí, pero simplemente por el hecho de la desconfianza esa, ¿no? Decir, vale, nosotros no vamos a votar.
Pero ese miedo está también mal infundado, ¿no? Porque,
Perdón, José,
sí.
Es simplemente se vota por reacción a otra.
A otra, cosa.
Entonces, los que manejan la realidad, los que manejan todo detrás de
bambalinas, sí.
Ellos lo saben perfectamente cómo funcionamos. Por eso el problema, y ahí en el principio lo decíamos en carta de un iniciado, y cuando se leía, ¿no? El problema está en nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Los demonios saben perfectamente lo que tienen que hacer.
¿Y cómo funcionamos? ¿Y cómo activarnos?
Ahí. Yo, sinceramente, no he venido aquí para hablar de las elecciones. Y menos con el tema de hoy. Si no tenemos conciencia de lo que hacemos, no vale la pena ni que continuemos con el programa. Llevamos hablando del ego, llevamos hablando de las octavas, y venimos hablando de tantísimas cosas para hacer que la gente se concentre en ella misma y tome conciencia de quién es. Y estamos hablando de elecciones.
¿De por qué la gente va a las elecciones?
Bueno, es Antón, un petit exemple per arribar on volem arribar. Ah. Sempre. Vale. O sigui, perquè on volem arribar sempre és on acabes de dir tu. Vale. Si no expansionem l'esfera de consciència...
Però és que clar, va bé l'època anterior al franquisme, la república. Va vindre el franquisme, va vindre el postfranquisme, que és quan jo vaig començar a viure, va vindre la lluita de la democràcia, va vindre aquesta excrement de democràcia que tenim, i continuem exactament igual amb el mateix Franco, amb la mateixa feble república i amb el mateix excrement mental que teníem abans.
Pues, ahora, en lo que tú dices, Antón, te voy a dar la luz de esperanza, ¿no? La última persona que llamé fue mi hijo, ayer por la noche.
¿La última vez qué?
La última persona que con quien hablé de eso, vas a votar, fue con mi hijo, 24 años, vive en Madrid. La respuesta fue no. Categoría.
Del teu fill.
El meu fill. Digo, ¿por qué? Dice, porque es inútil.
Correcto.
Es si no te ilusió, fa molt bé de l'horari.
Es inútil.
No, es que es inútil totalmente. Claro. Esa es la cuestión.
Y dije, ¿y qué pasó? Porque hace 4 o 6 años, no sé, las últimas elecciones, él iba, era bastante pro neoliberalista, mi hijo. ¿Vale? Bastante. Que es lo que le habían inculcado en la universidad, en el colegio.
Claro, claro.
Era neoliberalista totalmente. Digo, bueno, pues, papá, el otro día fuimos al debate, más que nada para reírnos de lo que estábamos viendo. Lo vio y dijo que era un teatro, era tan evidente que era un teatro, que ya ni se plantea votar ni nada. También hay que decir que mi hijo trabaja para una gran empresa, en un departamento donde ve cosas que no salen a la luz pública. Entonces, él ha tenido la verdad enfrente, por el trabajo que tiene. Uh-huh. Y claro, cuando tú ves las cosas
en primera mano,
es mucho más fácil
relacionar, cruzar datos, cruzar la información, estar atentos, expansionar la esfera de conciencia que nos va a dar acceso a ese pensamiento cuántico, uh-huh, a no estar con el pensamiento lineal, a que no estemos manipulados desde el centro emocional como diferentes ideologías nos manipulan desde el centro emocional. Eso es lo importante.
Pues yo aunaba, sí, era que así que ha pasado todo eso del franquismo, que ha pasado lo de la república, que ha pasado los movimientos a França, que coneixem desde Grècia com ha evolucionat la política, que coneixem també els moviments que hi ha hagut a Europa des de les religions, bueno, ja des dels vikings, que era una dominaven les dones fins ara. Però de tot això, si en el moment necessari i habitualment un sap a revelar-se amb les coses, centrar-se en si mateix, pensar i prendre consciència, resulta que les accions i els pensaments que té són conseqüència de tot això. I al final no és important si vas a votar o no vas a votar d'allò. L'important és que facis el que facis, estiguis convençut que allò forma part de la teva humanitat.
Sí, de la teva consciència.
I ser conscient no és ser festiu ni celebrar res d'extraordinari. Sí. És un acte d'humilitat.
Ser conscient, jo no vaig a votar en consciència. Per què no vaig a votar? Per no posar la meva part d'energia en aquest procés, en aquesta farsa continua.
Més hablo molt bé.
No, no, espera't. I per que no es repeteixi la recurrència. Vale? O sigui, el ser humà el que ens hem de posar és accionar.
Exacte.
A ser responsables de nosaltres mateixos.
Accionar en consciència i en coneixement de causa.
És molt fàcil votar i després criticar els altres. Però nosaltres no es posem en acció.
És que és això, el votar, te lo transmiten así, el votar te da derecho a criticar.
Claro.
Si no votas, no puedes criticar.
Pues yo diría al revés. Yo diría al revés. Claro. El que no va a votar tiene más derecho a criticar porque él no está de acuerdo con el sistema. Si tú vas a votar, estás legitimando este sistema demoniocrático. Claro. Eso es lo que ocurre.
Te estás tragando la mentira tú solo.
Y lo legitimas yendo a votar. Claro. Si no fuera a votar el 60% de la gente, tendrían un gran problema.
Sí.
Porque ninguno de los que saliera estaría legitimado. Los ponemos en jaque. Claro, aquí viene el miedo de lo de siempre.
Quizá por eso hacen ahora tanto debate. Y tanto,
sí.
¿No? Últimamente.
Bueno,
¿no?
Yo sé.
Están viendo que están en el 55 de participación, o sea que.
El otro día te lo comentaba, ¿no? Ahora incluso han cambiado la ley de personas. Yo trabajo con personas con trastorno mental, ¿no? Antes no podían ir a votar casi ninguno de ellos. Por su grado.
Sí, sí.
Pero cambiaron la ley para que fueran a votar todos. Os aseguro que hay personas, hay es gente cierto. Ahí que desgraciadamente no articulan ni tres letras seguidas. ¿Vale?
Sí. Y tienen todos el sobrecito, yo también los tengo en el trabajo.
¿Vale?
Todos sobrepreparados.
Todos se los envían y todos están preparados ahí. Sí. ¿Vale? Entonces, se necesita que vaya a votar, aunque no tengas ni idea, porque tú tienes que legitimar el sistema. Y necesitan de la energía esta, ¿no?
Ahí está el porqué. Es una farsa.
Claro.
Lo que necesitan son votos. ¿Y a quién le interesa que vote este tipo de personas?
Pues a los que están ahí, viviendo del sistema, claro. A los que se llenan los
entonces,
bolsillos.
En la línea que te dijiste, Antón, la línea que tú dijiste, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Que es el ejemplo que di para finalizar. Él tuvo el choque ese, ¿no? En el trabajo suyo de ver esto, que le hizo tomar conciencia. A partir de ahí, generó más conciencia y de pasar de, te digo, de neoliberal.
Que ahora luego,
no ir a votar,
claro, que luego explicaremos esto del neoliberal
en 4 años, pero claro, tuvo ese choque de la verdad que se enfrentó, que se encontró,
no
que fue lo que le hizo reaccionar.
No es un cada día que tendrá a nosotros el nuestro posicionamiento, el nuestro pensamiento. És un cada dia. Ell té la sort que en un determinat moment, doncs, com la felicitat, és un instant, és un moment, ell pren consciència en aquest moment. Fantàstic. Però és el cada dia.
Sí, doncs, sí.
Per això no importa tampoc si hi ha democràcia, ni dictadura, ni coses d'aquestes.
Jo crec que tots hem començat així. En un moment tomem consciència.
Tot això, eh?
Bueno,
i hem de prendre consciència no de si hi ha una democràcia o una anarquia o d'allò. És d'on ve tot això.
Claro.
És d'això que estem parlant avui i que tenim que prendre consciència. Però la consciència tampoc és d'un dia per un altre i dir, és que ja he caigut de l'arbre, cony, i ja al caure a mi s'ha fet els collons, m'he fet verge i ja penso d'una manera lliure. No.
És que malauradament el ser humà no vol, perquè no vol agafar responsabilitat. En general, no es vol agafar responsabilitat. És el que dèiem abans, és millor que vingui un altre i m'ho faci per mi. Per això tenim el que tenim. Tenim el que ens mereixem.
Segur,
no mereixem una també. Altra cosa.
Segur, segur. Però nosaltres estem aquí per imbuir a la gent de que si es recull, si pren consciència del que passa, no del que fa, del que passa per poder després fer altres coses, doncs resulta de que estem fent realment una labor. Si el que venim aquí és analitzar una qüestió política i inclús
no.
una intenció de definir quan podria ser, quina podria ser la veritat, estem equivocats.
Bueno,
perquè la veritat no existeix.
Sí que existeix.
A si mateixa no.
La veritat existeix.
Sí.
El que passa que dintre la inconsciència és impossible que...
Evidentment.
No hi ha veritat.
Evidentment.
O sigui, hi ha repetició.
Sí.
I hi haurà persones que ens diran, què m'has d'explicar de la democràcia si jo tinc una carrera o dos? Diré, mira, tu encara ets el més programat.
Exacte.
I el que més defenses és el sistema, perquè a sobre vius d'ell.
Des del comercial que ven, que té uns interessos, fins al que tens en una finestreta de l'administració, fins al polític que et convoca en unes eleccions, fins a l'economista d'una multinacional que la tens a Luxemburg, fins a una senyora que està de presidenta de la Comunitat Europea, fins al de la ONU, tots aquests estan allà perquè han renunciat a la seva consciència.
S'han venut.
Ja, bueno, aquests ja estan cosechaos. Bueno, són demonios, són orgas.
És el que t'hi dic.
Són claro. Psicòpates.
Si han perdit la seva llibertat com a ser per
si
pertenecer a aquest grup.
De que això és inhumà i que tenim que tornar a posar en marxa la humanitat, és a través de que cadascú en el seu terme i en el seu lloc trobi aquest recolliment i aquesta consciència.
Correcte.
Sí, senyor.
Sí.
I ens hem donat molts exemples perquè la gent comenci a pensar en allò que realment li pot significar el pensar d'una manera perquè després els seus actes siguin més humans.
Sí. No, amb això estem d'acord, eh? I estem fent els programes per això. I avui, clar, el programa d'avui és un xoc.
És un llavors, exemple.
És inevitable. Clar. És inevitable que parlem, clar, de coses
però
i parlem
de
política.
Penso que no? Si estem parlant de les accions i coses, estem distraient una mica
no.
del xoc. Perquè sí. Això és potentíssim.
Clar, el xoc que hi ha hagut al principi és molt potent.
És molt potent.
I anava fins aquí. Clar. Llavors, jo, si em permeteu, abans del descans, voldria parlar d'algú on es veu aquesta gran mentira que molt poca gent sap. Si nosaltres agafem el DNI, el passaport, a partir de nacimiento, qualsevol altra cosa, veurem que està en lletres majúscules. Això passa, i si tu vas al registre i dius no, a mi póngamelo en minúscules, o sigui, la lletra primera, la majúscula, i el rest en minúscules, com qualsevol escriu el seu nom i el seu cognom. Et diran que no. Per què passa això? A què no ho sabem? Nosaltres no estem en un país. Estem en un país que es diu Espanya Societat Limitada. I cadascun de nosaltres...
Ojalá fos una societat limitada.
No. Bueno, limitada per l'elit. Són uns
ni
quantos.
Ni això es tenen per més barat, més avall encara.
Bueno, llavors, cada un de nosaltres té un valor com a recurs humà, no com a persona ni com a individu,
sí,
sinó com a recurs, vale? Perquè a les empreses els diu el Departament de Recursos Humans, vale? Però el que vull, pensamos que estas leyes son creadas por un poder legislativo independiente electo por medio del sistema democrático para el bienestar y el buen funcionamiento de una sociedad. Pero ¿qué ocurre cuando las leyes comienzan a actuar en contra del bienestar y la libertad de las personas? ¿Cómo pueden coexistir la esclavitud y la creencia de que vivimos en una sociedad libre, amparados por derechos supuestamente inalienables, mientras el Estado y las leyes nos imponen limitaciones a estos derechos? La razón por la que tienen poco que ver los derechos que piensas que tienes con los que en realidad se aplican, radica en obtener, mediante refinados trucos y manipulaciones del lenguaje, tu consentimiento para ser gobernado, convirtiéndote en una corporación o persona jurídica que pasa a ser regida por la ley marítima. Sí, señores, ley marítima. La ley marítima o ley del almirantazgo. Es un cuerpo normativo internacional que rige las relaciones entre entidades de derecho privado o corporaciones dedicadas al tráfico marítimo. Y tiene su origen en los usos comerciales de los antiguos egipcios, fenicios y griegos que llevaban a cabo comercio marítimo en el Mediterráneo. Fue primero recopilado, atenció a això, en l'edat media en el llibre del Consolat de Mar de Barcelona, que aún sigue siendo internacionalmente el texto de referencia sobre la ley marítima. Si miramos nuestro documento nacional de identidad, permiso de conducir y cualquier documento emitido por organismos públicos, nos daremos cuenta que el nombre de la persona está escrito todo en mayúsculas, todo, en documentos españoles y de casi cualquier país occidental. Piénselo bien. ¿Qué razón estética, informática o legal pueden aducir para usar en toda documentación emitida por el Estado esta forma de escribir los nombres, aun en contra de los usos gramaticales? En el momento de tu nacimiento, los padres o cualquier persona que represente al recién nacido hacen un registro en el registro civil. En ese mismo instante, una corporación es creada con un nombre similar al tuyo, pero escrito en mayúsculas, de la misma forma que los nombres de barcos o empresas. De esta manera se crea una corporación, una ficción legal que tú, el hombre o mujer de carne y hueso, acepte inconscientemente representar y con ello aceptar ser regida por la ley del almirantazgo. Esto es lo que en el derecho de la antigua Roma se conocía como capitis de minutio de minutio máxima, la pérdida total de derechos de una persona. Para entender el porqué de tan refinada farsa, debemos remontarnos a la gran recesión creada tras la Primera Guerra Mundial y a la quiebra de los estados. La corporación conocida como The United States entró en estado de insolvencia en 1933 a través del Emergency Banking Act del 9 de marzo de 1933. Para poder continuar funcionando, la corporación Estados Unidos ofreció a sus empleados, ciudadanos, a la Reserva Federal, que ya hablaremos de quién es la Reserva Federal, como garantía de la deuda. En 1933 se introdujo la obligatoriedad del registro de nacimiento, y el certificado de nacimiento funge desde entonces como título de valor parecido a las acciones en la bolsa. Su valor se corresponde a las ganancias promedio que se esperan de una persona a lo largo de una vida promedio, proveniente de su fuerza de trabajo, ideas creativas, experticia, consumo, impuestos, enfermedad y las que aún se les puedan ocurrir. Este sistema se ha establecido a lo largo del mundo y es válido para la mayoría de países occidentales con diversos matices, ya que el dólar, el euro y en general las monedas ya no están vinculadas al patrón oro y son creadas por los bancos centrales privados de la FED, Banco Central Europeo, y son simples letras de cambio que representan una deuda. Estas solo están cubiertas por el crédito involuntario que las personas le dan a su estado con el registro de su nacimiento y con la energía en forma de trabajo esclavo con la que sostenemos el sistema. Desde este punto de vista, en España esta creación de una corporación que pasa a ser representada por el hombre o mujer de carne y hueso y espíritu, salta a la vista si nos detenemos a observar que el número asignado al documento nacional de identidad es idéntico al número de identificación fiscal necesario para ejercer actividades comerciales. Este número le es asignado a españoles y extranjeros residentes en España, independientemente de que ejerzan actividades comerciales o laborales, ya que el documento se emite al cumplir los 14 años de edad o incluso antes, al estar basada toda esta manipulación en la perversión del lenguaje, necesaria para respetar el libre albedrío, es en él en donde encontramos ejemplos e indicios de cómo este sistema funciona.
Y todo ello, que está urdido y dirigido por una élite absolutamente desconocida para nosotros, pero que somos conscientes de que existe, esta élite no es más que una parte del poder que nosotros podamos saber que está presente en la Tierra. Uh-huh. Lo que haya más allá, que también empezamos a conocer de qué se trata, sigue estando como iniciativas de poder. Con lo cual, dejémonos ya de ser dependientes de iniciativas que no son más que una parte muy pequeña de lo que es el poder absoluto, que no existe, pero que existe un poder que es superior, y vayamos concretando un poco nuestra participación como seres humanos.
Correcto.
Yo no he llegado a cumplir 72 años y he sido toda mi vida un rebelde y me he llevado las bofetadas que me he llevado para llegar a este programa y decir que nos vamos a unas elecciones. ¡Cojones! Para cagar me levanto por las mañanas, me voy al lavabo y hago lo que me da la gana.
No, pero como son el domingo.
No es que quiera despreciar lo que estamos haciendo ni lo que estáis diciendo, que es muy útil y sabio. Pero realmente, si queremos aprovechar el tiempo, lo que estamos diciendo hoy es que ese poder nos manipula de tal manera que nuestros pequeños actos, como puede ser un voto, como puede ser levantarnos por la mañana y ponernos delante de un micrófono para decir cualquier cosa, hemos de tener la conciencia muy clara, muy formada, muy independiente y muy rebelde para que nuestros pequeños actos tengan otra luz.
Por eso, Antón, damos el choque. Por eso explicamos cosas.
Claro,
como la que
pero
acabamos,
es muy importante.
Acabamos de explicar referente a esto, porque esto casi nadie lo conoce. Yo hasta se lo he comentado a abogados y no han hecho cara de póker.
Es que me hablas de un sector, los abogados también.
No, es igual. Estamos hablando aquí de monos con chanclas, o como somos humanos de verdad.
Entonces, o tendemos a serlo.
Claro.
Recupera tu identidad.
O somos humanos de verdad. Empezamos a madurar de una vez o nos la meten.
Es que hay que saber por
ahí está.
Y el domingo, si vamos a votar, también nos la meten por todos los lados. Sí,
Depende de la conciencia que cada uno haya desarrollado.
La conciencia es no darle a este sistema democrático ni la energía ni la legitimidad.
Sí, claro. Pero no estamos tan sabios como para saber distinguir. Si se la damos no votando, se la damos votando.
No. Estamos con esa conciencia ya. Porque si vamos a votar, no se la estamos, le estamos dando legitimidad. Y estamos contribuyendo a que la octava sea recurrente. Como tú bien has dicho, hace miles de años, dando la vuelta al mismo, el eterno día de la marmota, el hámster que da vueltas a la rueda y seguimos igual. Y como nos quejamos, porque he ido a votar, como he ido a votar me quejo. Y si tú no has ido a votar, no te puedes quejar.
Claro.
No, precisamente el que no va a votar es el que se puede quejar más, porque no está de acuerdo con este sistema.
Ya entendido.
En conciencia, no está de acuerdo con este sistema.
Yo, Javier, aún no he llegado a la conclusión de que no quiero ser padre para no crear un esclavo.
No, es que eres esclavo.
Eso ya lo sé. Ah. Pero no he llegado a la conclusión de que no dejo de ser padre para no crear un esclavo.
Bueno,
yo no soy padre, yo quiero liberar a mis hijos de que sean esclavos. Por eso estoy aquí.
Sí, yo lo digo como el Vir ya...
Pero, porque yo sé que en esta...
Y los que no son mis hijos. Pero a la hora de actuar, pues chico, no sé si es mejor dar el paso o quedarse atrás.
Pues
que ser padre o quedarse atrás.
Yo te diré...
No votar.
Yo te diré...
No votar.
A mí al menos me guía el ser. Te digo que te guía el ser tuyo.
Sí.
Entonces que te lo explique,
claro.
Tu ser.
Y yo haré aquello que mi ilusión y mi conciencia me...
Claro. Por supuesto.
Es como
por
tiene
supuesto,
que ser.
Como tiene que ser.
Sí, sí. Y disculpa...
Y lo harás en
que
conciencia.
Que eres tú el que llevas el programa y te estoy discutiendo.
No.
Y lo harás.
No. Es un debate.
Pero si es no, que la gracia debate, que tiene este programa, claro, es que no podemos...
Antán, claro. Tú mismo lo has dicho. Lo vas a hacer en conciencia, ¿no?
Sí. Ya está.
Entonces, perfecto.
Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a...
Es que te diré más, soy tan iluso que hasta sonrío por la vida.
Vamos a pasar a unos minutos de descanso. Abans heu escoltat un audio del senyor Aznar y agradeciendo el premio y saludando a su socio y amigo, señor Jordi Pujol, y hablando Israel. En la vuelta os explicaremos... ¿Por qué de este audio? Tornem de seguida. Bona nit. Reprenem el col·loqui. Els hem dit abans que havíem posat un tall del senyor Aznar. Aquest tall, moltes vegades en aquest programa hem parlat del sionisme, i clar, potser cal aclarir una mica més el tema, no? Jo els hi donaré unes pinzellades i vostès, si els ve de gust, investiguin, perquè es donaran compte i començaran a relacionar coses. Diu així: Israel es la más clara referencia geográfica del sistema capitalista transnacionalizado que controla desde gobiernos hasta sistemas económicos, productivos y grandes medios de comunicación, tanto en los países centrales como en el mundo subdesarrollado y periférico. El Estado judío, más allá de su incidencia como nación, es el símbolo más representativo de un poder mundial controlado en sus resortes decisivos por grupos minoritarios de origen judío y conformado por una estructura de estrategas y tecnócratas que operan las redes industriales, tecnológicas, militares, financieras y mediáticas del capitalismo transnacional extendido por los cuatro puntos cardinales del planeta. Pero cuando hablamos de Israel, hablamos, por extensión, de la referencia más significante de un sistema capitalista globalizado que controla gobiernos, países, sistemas económicos, productivos, bancos centrales, centros financieros, arsenales nucleares y complejos militares industriales. Entre ellos, uno importante, es la industria farmacéutica. El lobby sionista que sostiene y legitima la existencia de Israel no es un Estado en el lejano Medio Oriente, sino un sistema de poder económico planetario, el sistema capitalista de bancos y corporaciones transnacionales con judíos dominando la mayoría de los paquetes accionarios o hegemonizando las decisiones gerenciales desde puestos directrices y ejecutivos. Quien se tome el trabajo de investigar el nombre de los integrantes de los directorios o de los accionistas de las grandes corporaciones y bancos transnacionales estadounidenses y europeos que controlan desde el comercio exterior e interior hasta los sistemas económicos productivos de los países, tanto centrales como subdesarrollados o emergentes, podrá fácilmente comprobar que, en una abrumante mayoría, son de origen judío. Los directivos y accionistas de las primeras 30 megaempresas transnacionales y bancos, las más grandes del mundo, que cotizan en el índice Dow Jones de Wall Street, son mayoritariamente de origen judío. Megacorporaciones del capitalismo sin fronteras como Walmart Stores, Walt Disney, Microsoft, Pfizer, General Motors, Hewlett-Packard, Home Depot, Honeywell, IBM, Intel Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, American International Group, American Express, AT&T Boeing Company, armamentista, Caterpillar, Citigroup, Coca-Cola, DuPont, Edson Mobile, General Electric, McDonald's, Merck and Company,
Tesla,
Procter and Gamble, probablemente, United Technologies, Verizon, son controladas y o gerenciados por capitales y personas de origen judío. Son los amos invisibles del planeta, los que manejan a los países y a presidentes por control remoto, como si fueran títeres de última generación. Quien investigue con este mismo criterio, además, los medios de comunicación, la industria cultural o artística, cámaras empresariales, organizaciones sociales, fundaciones, organizaciones profesionales, ONGs, tanto en los países centrales como periféricos, se va a sorprender de la notable incidencia de personas de origen judío en sus más altos niveles de decisión. Las tres principales cadenas televisivas de Estados Unidos, CNN, ABC, NBC y Fox, los tres principales diarios, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, están controlados y gerenciados a través de paquetes accionarios o de familias por grupos del lobby judío, principalmente neoyorquino. Asimismo, como las tres más influyentes revistas, Newsweek, Time y The New Yorker, y consorcios hegemónicos de Internet como Time Warner, fusionado con American Online o Yahoo. Están controlados por gerenciamiento y capital judío que opera a nivel de redes y conglomerados entrelazados en otras empresas. Colosos del cine de Hollywood y del espectáculo como Walt Disney, Warner Brothers, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox, entre otros, forman parte de esta red interactiva de capital sionista imperialista. La concentración de capital mundial en megagrupos o megacompañías controladas por el capital sionista en una proporción aplastante posibilita decisiones planetarias de todo tipo, en la economía, en la sociedad, en la vida política, en la cultura, y representa el aspecto más definitorio de la globalización impuesta por el poder mundial del sistema capitalista imperial. El objetivo central expansivo de este capitalismo sionista transnacionalizado es el control y el dominio por medio de las guerras de conquista o de sistemas democráticos, de recursos naturales y sistemas económico-productivos en un accionar que sus defensores y teóricos llaman políticas de mercado. El capitalismo transnacional a escala global es el dueño de los estados y sus recursos, entre ellos los humanos, y sistemas económico-productivos, no solamente del mundo dependiente, sino también de los países capitalistas centrales. Por lo tanto, los gobiernos dependientes y centrales son gerencias de enclave, por izquierda o por derecha, que con variantes discursivas ejecutan el mismo programa económico y las mismas líneas estratégicas de control político y social. Bueno, los organismos económicos financieros internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, están bajo directo control de los bancos centrales y de los gobiernos de Estados Unidos y de las potencias controladas por el lobby sionista internacional, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, entre las más relevantes. A este fenómeno del poder capitalista mundial judío, y no a Israel, es lo que temen los presidentes políticos, periodistas e intelectuales que evitan puntillosamente condenar o nombrar los periódicos genocidios militares de Israel en Gaza, repitiendo lo que ya hicieron durante la masacre israelí en el Líbano en el 2006. No se trata de Israel, sino de las poderosas organizaciones y comunidades judías mundiales que apoyaron en bloque el genocidio militar de Israel en Gaza, que utilizan su poder y escala de prestigio, construida mediante su victimización histórica con el Holocausto, para convertir en un leproso social al que se atreva a criticar o levantar la voz contra el exterminio militar israelí en Gaza. Los gobiernos del mundo capitalista, los periodistas intelectuales, organizaciones sindicales y sociales, no le temen a Israel, sino a su lapidación social como antisemita, mote que se le otorga al que enfrenta y o denuncia el sionismo judío. Los políticos, intelectuales y periodistas del sistema no temen a Israel, sino que temen a los medios, organizaciones y empresas judías y a su influencia sobre los gobiernos y procesos económico-culturales del sistema sionista capitalista extendido por todos los países a escala planetaria. En definitiva, temen que las empresas, las universidades, las organizaciones y las fundaciones internacionales sionistas que financian y promocionan sus ascensos y puestos en la maquinaria del sistema, los declaren antisemitas y los dejen sin trabajo, sin vacaciones y sin jubilación. Esa es la causa principal que explica por qué los intelectuales, académicos y periodistas del sistema viven elucubrando sesudos análisis de la realidad política, económica y social sin la presencia de la palabra judío o del sistema capitalista que paga por sus servicios. Antes que por la religión y la raza, el lobby sionista y sus redes se mueven por una ideología política funcional, el sionismo capitalista imperial que antepone el mercado, la concentración de riqueza, la política de negocios a cualquier filosofía que roce las nociones del bien o del mal, entendidos dentro de parámetros sociales. Entonces, ¿de qué hablan cuando hablan de antisemitismo o de antijudaísmo religioso? ¿En qué parámetros referenciales se basa la condición de antisemita? ¿Quién es antisemita? ¿Quién critica a los judíos por su religión o por su raza en las sociedades del mundo? A lo sumo, a los judíos, como está probado en la realidad social de cualquier país, no se los critica por su religión o condición racial, sino por su apego excesivo al estatus del dinero, también cultivado por otras colectividades. y a integrar estructuras o jerarquías del poder dentro de un sistema injusto de opresión y de explotación del hombre por el hombre, como es el sistema capitalista.
Llevan todo el espionaje y contraespionaje internacional, intercontinental y más allá. Con lo cual, la información que disponen es exhaustiva y la cantidad de posibilidades de aplicación de sus doctrinas es inmensa.
Sí, ante eso estamos. Y cuidado con lo que digas, porque si no eres antisemita. Y aclaremos, y lo hemos dicho otras veces, ¿no? Sí. Semita. Semita no solo es el pueblo judío. Semitas no, son los sirios, semitas son los libaneses, semitas saudíes, son los pueblos descendientes de Sem. Pero, claro, se han apropiado con toda esta maquinaria, inmensa maquinaria.
Es que lo tienen todo.
Correcto. Hasta nuestros recursos humanos. Sí, a ver, quizá esto pues les...
Y no sobrevive la competencia.
No. Entonces, bueno, y esto se puede ampliar mucho más, ¿eh? Y se pueden dar más detalles.
Sí.
Pero muchos más detalles, ¿no? El Grupo Bilderberg, el Instituto Tavistock, etcétera, que hemos nombrado.
Yo, por ejemplo, figuras, por ejemplo, que Assange.
Sí.
El Assange, ¿no? Es una figura que la gente identifica con... Que has, divulgado muchas cosas y todo eso. Otra de pensamiento cuántico. ¿Por qué ha hecho todo esto el Assange? En principio era el... Todo lo que divulgo, lo primero que divulgo fueron los clientes de un banco suizo. Que era la competencia directa de Rockefeller, en este caso. Lo que hizo sus declaraciones, lo que puso en la web, por lo que se tuvo que esconder... hundió totalmente el banco este. Y ahora en Suiza, ¿quién manda? Rockefeller, claro. Los bancos de Rockefeller.
Recordemos la frase de Rockefeller que dijo: no me importa quién gane las elecciones si yo tengo el control del dinero. Para que vayamos a votar. Más vale que los votemos a ellos. Entonces votamos entre un Rockefeller o un Rothschild o entre un Morgan, ¿no?
Y con Assange también, ¿quién vendió todo esto? ¿Quién le hizo una estrella? Los medios de comunicación que tú has nombrado antes. La CBS, si hay, el otro...
Si hay algo más inmediato, ¿dónde está la Pilar Rahola?
Sí.
En todos los medios de comunicación catalanes. En todo, y se permite ir a los nacionales y a todo donde le da la gana.
Por supuesto.
Y además, manifestarse como sionista.
Y bien pagada.
Y bien pagada. Bueno, eso es evidente. ¿Vale? Sí, sí, y de criada.
Y ella se manifiesta como sionista, como el señor Artur Mas.
Sí, sí, sí. Sí.
El señor Artur Mas també. Però bé, recordem que és a dos bandes, perquè el senyor Rivera també procede de la oligarquia, alimentado por la oligarquia.
Ese tiene otro problema,
¿no? Yo me acuerdo una foto, las fotos, ¿no?
Un con problema el... sintético de cosas de esas sintéticas que se comen y ese es el problema que tiene.
La comida sintética causa estragos.
Pues las fotos de nuestros candidatos a las elecciones, todas sí. Delante del muro de las,
todos,
uno detrás de otro.
Sí, sí, y el señor Iglesias también, ¿eh?
Sí, sí.
Allí rezando con ese movimiento característico. Que no estamos diciendo la religión, pero qué curiosidad que todos van allí a parar. Al amo, a los amos.
Claro.
¿Quién manda en España? El Banco de Santander. ¿Quién manda el Banco de Santander?
El Vaticano y a través del Vaticano la familia Rothschild.
Eso es. Son los a quien pertenece el Banco de Santander.
Sí.
Banco Santander que financia absolutamente todas las,
sí. Yo me creía que era
las candidaturas.
Yo me creía que era mío.
Sí, 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 absolutamente. Ay, bueno, y esto está relacionado, a ver, que no solo el poder sionista, ¿no? Aquí está relacionado jesuitas, Vaticano, lo que antiguamente era la nobleza negra veneciana. Hay una obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, muy interesante de ver, de volver a ver. Y claro, el protagonista, uno de los protagonistas es un mercante, un mercader judío, y claro, él se defiende. Claro, los judíos, nosotros somos como las otras personas humanas. Pero bueno, da la casualidad que ellos pues han liado toda esta historia, todo este pastel, y con su instrumento, ese monstruo de cuatro cabezas que exportan a través de guerras, como es la democracia.
Sí, no te voy a salir del sistema.
Sí, atrévete.
Atrévete. Los que se han atrevido, mira, lo que les ha pasado.
Como el señor Gaddafi, como el señor Chávez, que fue inoculado con un cáncer, y como tantos otros, o el señor Kennedy, o mismamente, que fue también asesinado, ¿no? Por todo este poder, porque la mafia también está aquí. No solo la farmacia, que ahora pues ahora pretenden implantar la obligatoriedad de las vacunas, a pesar de que hay numerosísima evidencia de literatura propia por médicos poniendo en cuestionamiento todo eso, pero bueno, sí,
no, poniendo en cuestionamiento, no, con pruebas reales, con estudios reales.
Como que... ahí está, pero bueno, como nos quieren tanto, como se procuran tanto por nuestra buena salud, entonces nos quieren muy bien y nos quieren bien vacunados para que no estemos enfermos, porque claro, la
tampoco sanidad... deben explicar bien todo lo que ponen en las vacunas.
Bueno, es que no es curioso, está puesto,
te dicen que es para algo, pero realmente para
no, todavía no saben para, no qué saben coño, para qué es. Meten mercurio dentro,
claro, por eso
no, coadyuvante,
no hay
coadyuvante, es un coadyuvante. Pero bueno, hay incluso hay casos,
no se sabe por qué.
Hay muchos casos de muerte con la vacuna del papiloma,
sí,
¿vale? Y que cada vez pues lo pretenden meter a más temprana edad. Pero bueno, ellos irán haciendo con su agenda, es lo que decíamos antes y decíamos al principio, la olla está pues va subiendo la temperatura.
Ellos tienen técnicas especiales de anticonciencia y una divulgación a través de las universidades y la enseñanza en todo el mundo de la anticonciencia.
Claro, y a ver quién se atreve. El cualquier profesional catedrático, a ver quién se atreve a levantar la voz.
Lo que se atreven están apartados y tienen que hacer sus conferencias en...
Sí, bueno...
casi en la clandestinidad, ¿no?
Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, a lo que volvíamos al principio, Antón, al cruce de datos, al pensamiento cuántico, a asumir nuestra responsabilidad, a considerar al prójimo, a ser justos con nosotros mismos y con el y con los demás. Quizás por ahí, porque al fin y al cabo toda esta parafernalia, toda esta inmensa maquinaria de control y destrucción de la humanidad necesita de nosotros. No nos quieren muy sanos, nos quieren dóciles y nos quieren enfermos crónicos. A eso se dedica la industria farmacéutica porque de eso ganan tanto dinero más que...
Y también es una manera de control, ¿eh?
Sí, claro.
Si te tienen bajo de moral y te tienen deprimido, claro, por el emocional te entran con lo que quieran, venderte.
Claro, claro. Y los chemtrails, que sí, hemos hablado. Y claro, toda esta maquinaria pues necesita de nosotros.
Pero precisamente esa es nuestra arma, el que seamos humanos, que nos quitemos, claro, el miedo. Y, claro, y que empecemos a hacer las cosas con esa... consideración, ¿no? Claro. Con ese convencimiento.
Hay que conocer al enemigo.
A mí el texto...
Y confiar en uno mismo. Confiar también, en que tenemos, claro, la máquina humana, claro, tiene una cantidad de recursos tremendos para sacarse.
Y acceso al chorro de energía.
Claro, claro,
hacer,
claro,
ahí, del ser. Y entonces es cuando uno se pone de pie y pierde el miedo.
Y a lo mejor el no actuar como no votar es un actuar.
Claro.
De cara al futuro.
Claro, la no acción es una acción.
A veces es una acción.
Sí, sí, es claro, una acción.
Lo es, pero...
Es una acción. ¿Ibas a decir, Gil?
No, que me llama la atención en el texto de Principio de Morfeo, ¿no? Decía que era tan lento el cambio, uh-huh, que no te podías dar cuenta, ¿no?
Sí. Claro. Es que esto es una agenda de los protocolos de los sabios de Sion.
Sí.
Que ya después del concilio de Berna, en 1897, si no recuerdo mal, el 29 de agosto... Ya hicieron este tipo de guión para seguirlo, para esa dominación mundial de una pequeña élite con el ganado, con el gojim, que ellos dicen, ¿no?
Sí.
Que esté suministrando y enriqueciendo y, bueno, y siguen la agenda.
Sí, han dicho, y ellos que han utilizado los medios, que esos protocolos son falsos.
Bueno, claro, es...
Pero solo basta una lectura de los protocolos. Y te das cuenta de cómo esos protocolos...
Qué coincidencia, que todo encaja, ¿no?
Ahí está, que encaja todo, ¿no? Que cruzas datos, otra vez más, cruzamos, sí, datos y todo encaja, ¿no?
Para ser inventado han
Pero hecho con mucha imaginación. ¿Qué capacidades tendrá la humanidad para que estén tan preocupados y dedican tantos recursos y tanta inteligencia para mirar de sofocar nuestras capacidades.
Gran observación.
No uh-huh. somos nosotros los menos capacitados, al contrario, tenemos todas nuestros recursos en nuestro interior y hay que buscarlos.
Sí, también lo decía el texto al principio sobre Jesús, ¿no? El, uh-huh. Me crucificaron, pero todo lo que dice antes es muy cierto.
Sí,
actualizado, porque hablaba del grupo Bilderberg y todo esto, pero bueno.
Bueno, hay todo un misterio con esta carta, uh-huh. carta de un iniciado, ¿no? Pero sí.
Es que la muerte de Jesús tampoco vino por llevar 5.000 seguidores, por ejemplo. No. Vino por decir que eran unos mentirosos, por y porque eran hijos de la mentira, y que eran hijos del diablo, ¿eh? Que se lean a Juan 8, y ahí lo tienen totalmente explicado, ¿no? No hay que sí. darle mucha vueltas sí. a la
¿Sabes por qué? Esto porque apareció San Pablo.
Sí, exacto. Jesús que... no... Sí, sí, después San Pablo el que hizo el cristianismo. Jesús predicó para, pues eso, para...
Para liberar.
Para liberar al pueblo judío, precisamente.
Y al humano.
Y al humano, en consecuencia. Bueno, claro.
La figura de Jesús, ¿cómo la ha fabricado? Dejémoslo correr.
No tiene nada que ver con la realidad.
A través de la virginidad, claro, seguro
claro,
que no.
No, claro.
Pero el que se cargó, ya una vez establecido de que había la habían crucificado y cosas de estos, el que vino y se cargó la religión católica fue San Pablo.
San Pablo.
Bueno, yo os diría más.
Que es primo de Aznar.
Sí, bueno, sea prima donar y aparte de la broma, el hecho es que el Sanedrín judío, junto con el emperador Constantino, sí. son los que crean la religión católica. Esa es la cuestión.
Sí, y los que la expanden.
Concilio de Nicea, 325.
Correcto, José, muy bien apuntado eso. Esa es la historia. Entonces, el que quiera que investigue y que cruce datos y empiece a cruzar, nada tiene que ver eso con la figura de Jesús, con el principal liberador y con su mensaje.
Nada.
Luego se ha manipulado y se ha tergiversado todo y lo muestran crucificado y muerto y torturado. Ahí es,
y celebran la muerte.
Y celebran la muerte.
No la enseñanza, no la muerte.
Ahora la Semana Santa lo que se ha celebrado es la Pascua judía.
Uh-huh, sí.
Y los cristianos creen que celebran todo eso. Pero no, se está celebrando la Pascua judía, que ellos celebran la muerte de Jesús.
Sí.
El Cristo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que nada es lo que parece.
No.
La realidad está detrás de lo aparente. Y la verdad también. Justicia es que la gente se quede sin casa. O justicia es que cuando uno se jubila... No, cuando lo echan del trabajo con 40 años o con 50 y lleva 40 años trabajando... Y cobre un paro de 2 años y los primeros 6 meses solo cobre el 75% y el resto de meses, los 18 meses restantes, estoy cobrando sobre el 60%. En cambio, los políticos cobran el 100% solo con 4 años de cargo.
Con uno.
Bueno.
Lo echan fuera con uno.
¿Cómo podemos permitir más esto? Empecemos a exigir cosas. Que el político no gane más que el sueldo mínimo del trabajador. Con eso lograremos dos cosas. Que automáticamente van a subir el sueldo mínimo. Y segunda...
y que habrá menos políticos.
Ahí está. Y la segunda es que el que vaya a la política sea por una vocación altruista verdaderamente por el prójimo.
Por
servicio.
Yo creo que hay una cosa que puede ser muy iluminadora, ¿no? Que es ver lo que realmente era la democracia. Lo que es la democracia, no lo que... La
imitación. Esto se llama democracia parlamentaria.
La imitación que tenemos.
Esto tiene un apellido. La democracia en sí es otra cosa. No,
sería bueno que la gente también viese realmente...
Sí.
Es fácil encontrar, ¿eh? En YouTube y todo eso.
No. Información hay mucha, ¿no? ¿Acaso no sería justo que cada ser humano que viene a este mundo tuviera derecho a una cantidad para cubrir las necesidades básicas? ¿Acaso no sería justo esto? La justicia que tenemos favorece al rico muy rico. La justicia que tenemos juzga a las personas dependiendo del nombre, posición social y sobre todo, la actividad de la persona. Lo juzga de una manera a uno y a otro diferente. Ahí tenemos los casos de la corona, de aquí de España, y del señor Urdangarín.
Es que yo creo que la justicia es el blindaje.
O los casos del señor Pujol. ¿Y su familia?
Pero de momento que la justicia no es independiente, es decir, pues
digo, la justicia no actual es. De esta democracia claro, parlamentaria es un blindaje de del propio sistema. Claro, no es una defensa del ciudadano, no es una defensa de las personas. Es una defensa de un sistema económico.
¿Quién elige a los jueces del Tribunal Supremo?
Los gobiernos, se lo reparten el Senado, ¿no?
Sí.
No, los políticos, al fin y al cabo. ¿Quién elige los jueces del tribunal, del sacrosanto Tribunal Constitucional?
El poder. Los políticos. No.
Bueno, los políticos como ejecutores.
Quizás sí, sí. Como instrumentos.
Ahí está, instrumentos ejecutores.
Ni como ejecutores, instrumentos.
Ejecutor de la acción que le dice el amo.
Sí, sí, ¿no? Jefe, claro.
Seamos críticos con lo que pasa en este país. Y esto ocurre en todos los países, ¿eh? No solo ocurre aquí, ¿eh? No...
Vamos, y el que no ocurre eso...
Le montan una guerra y lo ponen.
Elimina.
Exactamente. ¿Cómo van a enterarse de la verdad? Y esto se lo digo a los que nos escuchen, lo que nos escuchen, y si miran los medios de comunicación masivos, ¿cómo se van a enterar? Que ya hemos dicho que están en manos de los que están. Vale. Para enterarse de la verdad hay que buscar fuentes, contrastar informaciones, cruzar datos, investigar.
Tener curiosidad.
Es muy cómodo estar sentado en el sofá y esperar a que cada día nos den la dosis de la información veraz, claro. ¿No?
Y contrarrestar mil veces lo que lees.
Sí.
Y conocerse y confiar en la cantidad de recursos que tiene cada ser humano.
Claro, cuando llegamos a eso, podemos llegar a la certeza. Y cuando uno llega a la certeza, eso le hará mantener firme y digno como humano y viria. Eso permitirá tener un centro de gravedad que no dejará ser fascinado por nadie. Eso hará que no sea engañado. La tristeza es que hay muchos humanos inconscientes que creen que esto ha sido siempre así y seguirá siendo así. Aunque, afortunadamente, también vemos cada vez a más gente despertar. No son voces que se oigan, pero cada vez, afortunadamente, vemos más seres humanos en conciencia. Si el próximo día 28, el 60% no fuera a votar, como decíamos antes, los políticos estarían deslegitimados y estarían en jaque.
Se tendrían que volver a repetir las elecciones en segunda voz.
Sí. Claro, muchos pensarán, ¿y entonces quién nos va a gobernar? ¿No nos damos cuenta que somos seres libres? ¿No nos damos cuenta que nos hemos metido en una esclavitud por miedo y apatía? Porque es más fácil echarle la culpa al otro que ser responsable de los propios actos. Si no maduramos, las cadenas cada vez serán más fuertes y pesadas. El día que funcionemos desde la conciencia, la justicia dejará de tener sentido. Dejaría de tener sentido tantas cosas, ¿no? Nos dicen que el mundo es escaso. Claro que es escaso. Si 28 familias tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, ¿cómo no va a ser escaso? ¿Eh? Esa es la cuestión que tenemos, ¿no? Y si hablamos del dinero, la deuda del mundo total, global, supera los 300 billones de dólares actualmente. La supera. La pregunta es, ¿a quién se le debe?
¿Y si no se paga, qué pasa?
¿A los de Marte se les debe la deuda? Ese dinero no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de manos, ¿no?
O sea, o ha sido inventado, igual han sido unos números inventados en un ordenador. Está ahí, ¿no?
No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Eso actualmente
los no está respaldado por un patrón oro o por alguna.
¿Pero quién lo tiene? Pues, los de siempre.
Los de siempre.
Los de siempre, ¿no? pagamos, José, pagamos unos intereses por un dinero que no existe.
Es que hoy día el...
uno va a pedir un préstamo, un crédito al banco y le ponen, como que tú decías, unos números.
Hoy día el dinero ya no vale.
Tiene el nombre en mayúscula y tienen que...
Que hoy día el dinero ya no vale. Que te vas a comprar un coche con 14.000 o 15.000 euros en la mano y te dicen, no señor, usted déjelos, guárdeselos en el bolsillo y aquí tiene un préstamo por 4 sí. años y tiene que estar pagando 250, 300 euros cada mes. O sea, lo que hoy vale es la deuda.
¿Quién es el inventor de la deuda?
Pues estos señores, los listos.
Los Wallis.
Claro.
Los chicos de la cole.
De esa manera tienen a la gente siempre pagando todos los meses. No hay nadie que pase por la calle que no pague todos los meses. Todo el mundo paga.
Hay otra cosa que yo también quisiera comentar, y es que de héroes y de grandes ideas el mundo está lleno. Pero cuando vas metiéndote en ti mismo y vas cogiendo conciencia de las cosas... Esto, al final resulta que el que tienes al lado es una gran persona y es un humano. El que has de ayudar es un vecino tuyo y es un humano. Y donde tienes que actuar es en tu territorio, en tu pueblo, en tu casa. Uh-huh. Y son humanos. Con lo cual... las cosas son mucho más sencillas que todo eso.
Sí.
Pero se llega a apreciar la humanidad y a actuar con humanidad cuando uno es consciente de todo eso.
Vivamos en virtudes humanas.
Ahí está.
No en miserias.
Ahí está.
No vivamos en miserias.
Con lo cual, para montar y construir una conciencia hay que conocer, hay que analizar... Y hay que analizar desde la libertad de pensamiento y el recogimiento.
Siempre diremos, no nos crean.
Pero no hacemos eso para grandes batallas ni grandes estos, sino sencillamente para salir a la calle y sonreír.
Sí, muy buen apunte, Antón. Yo, antes de acabar, que acabaremos como siempre con el escrito de Ángel, simplemente... con respecto a esto que hablábamos del dinero, les quería mencionar que investiguen sobre lo que es Nesara. Nesara fue una iniciativa que se llevó a cabo en Estados Unidos por agricultores y campesinos, gente del mundo rural. Y esta iniciativa en los tribunales salió adelante en Estados Unidos. Y esta iniciativa declaró todos los préstamos dados en todo el mundo como ilegales y que no se debían de pagar. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el 11 de septiembre del 2001 y esto no se llevó a cabo. El que quiera que lo investigue. Nesara. Eso está por ahí. Antes de acabar, sé que ha sido un programa igual pues no cómodo de escuchar. Pero lo que pretendíamos era eso, que no fuera cómodo. Porque como decimos, en el sofá de casa se está muy bien. Pero es hora de que maduremos y pasemos a la acción. Y esa acción no significa ni romper cosas, sino más bien va, acorde con lo que Antón acaba de decir, de que seamos humanos en virtudes humanas y no en miserias. ¿No? Vamos a acabar con el artículo de Ángel Hidalgo, que se llama Dioses de Barro. Durante largo tiempo fue la religión quien marcaba el destino de los pueblos, la que tenía la última palabra en cualquier actividad. Hasta los reyes y gobernantes la temían y se subordinaban a sus designios. El miedo y la superstición su mejor arma. Luego fue la ciencia quien fascinó a la sociedad con sus inventos y su tecnología. Hasta tal punto que todo aquello que no estuviera avalado por científicos no sería aceptado. Se convirtió en el nuevo oráculo al que consultar y seguir en sus postulados. Su apariencia de infalibilidad y sus promesas de un mundo mejor, su mayor poder. Con la irrupción de la política y la falsa democracia, los votos y las cuotas de poder... nuevas ilusiones estaban servidas en la mesa para darnos el atracón. Todo se mostraba de legalidad o ilegalidad para vestir la impunidad. La falsa libertad y de elección su mejor engaño. La economía, sin prisas pero sin pausa, se impuso por entre los demás dioses, basado en inventar necesidades y en satisfacer los deseos. Logró esclavizar a los pueblos y venderse al mejor postor. Una fábrica de ilusiones en la que empeñar la existencia. Una sociedad consumida por el consumo. Poner precio a cualquier cosa y hacerla deseable, su mayor logro. Una comunicación globalizada ha conseguido unir los continentes y penetrar en cada casa. El sueño de cualquier gobernante y sistema de control es poder hablarle a todo el mundo, mostrarle lo que deben ser y decirles lo que deben hacer. Así todos bailarán la misma música y colaborarán en la creación de su realidad. Los medios de comunicación tienen un inmenso poder y sirven al poder. Otros dioses, no menos despreciables, requieren de sus adoradores. El sexo, las drogas, la industria del cine y la música, el fútbol, etc. Todos insaciables, todos insensibles al dolor, todos dispuestos a devorarnos. Mientras estos dioses de barro tengan su adoración y su energía, el mundo no será libre. Un puñado de seres se están rebelando, y cada vez serán más. No hay tregua. Los dioses de barro pierden terreno. Las aguas de las manipulaciones hacen emerger sus putrefacciones mostrándolas a la vista. El mar devuelve lo que no es suyo. Sus templos son colmados de sus miserias y las gentes los mira con horror. Buscan dónde esconderse, corren desesperados e intentan justificar lo injustificable. Mientras tanto, una fina y persistente lluvia cae del cielo, derritiendo el barro de los dioses, lavando el lobo y la inmundicia que irán a parar a las cloacas. Las aguas se renuevan, se limpian y van humedeciendo con una nueva energía, preñada de esperanzas, cargada de nuevas promesas y brotes de libertad. Las aguas se precipitan antes en las montañas, pero éstas no guardan para sí. Las montañas van regando los valles y se van formando arroyos de aguas cristalinas. Los arroyos se unirán formando ríos caudalosos que se extenderán por toda la tierra y finalmente formarán parte de un mar, un océano de luz. Ángel Hidalgo. Moltes gràcies, Anton. Bon moltes gràcies, moltes gràcies, José. Moltes gràcies, Gil.
Merci.
Gràcies per haver-nos escoltat. La setmana que ve, el programa que ve, no la setmana que ve, parlarem del programa Ego. És el programa que tocava aquesta setmana, però no ha sigut possible. I com que l'actualitat respecte a el que passarà el diumenge amb les eleccions i molta gent anirà a votar o no, doncs prengui la decisió en consciència, des de la seva humanitat. Recordin, o som borregos o deixem de ser borregos ja d'una vegada i som humans i som virges que tenim molta feina per fer i ser responsables per això. Alguna cosa més a afegir, companys?
Que no deixin de sortir al carrer i somriure.
Algú més? No? Doncs bona nit i fins a la propera. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies.